que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, cantando espero a la muerte. Que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amura? Haya una voz a lo lejos, tú más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre. Libre soy, solo por amor. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es su sino sangriento, afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Músicas exasperadas, duras como botas, huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas, crepita el alma, la ira, el llanto.
Saludos y muy buenos días, bienvenidos a Extiéndete, el programa de la Unidad de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística. Desde aquí os informaremos de la actualidad cultural de nuestra universidad. Han pasado muchos días desde nuestro último programa. Todos, la gran mayoría, hemos pasado también por la época de exámenes. Pero es hora de volver a empezar, hayan ido bien o mal. Hay que concentrarse en el siguiente cuatrimestre, que ya está aquí. Reciban el saludo de Borja, que se encuentra en los controles técnicos, y de quienes les hablan, Vicente y un servidor, Cristian.
Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Y qué te parece, Cristian, si empezamos el programa de hoy avanzando el sumario?
Pues una idea general, claro que sí. Por cierto, ¿qué tal te han ido los exámenes a ti?
Pues tengo suerte este año y como estoy en un máster en el que no sé, la filosofía no es de hacer exámenes, pues creo que ha sido un mes bastante cómodo, la verdad.
Sí, qué suerte, sí. Bueno, en mi caso podría haber estado mejor, ¿eh?
Uh-huh. Y bien, vamos a ver, para complementar un poco esta rutina, la Universidad Miguel Hernández ofrece nuevas actividades y cursos de invierno que os contaremos aquí. Además, nos acompaña Juana María Balsalobre para hablarnos de la exposición 50x50.
También va a estar con nosotros el profesor y crítico de cine y televisión, Antonio Sempere. Con él vamos a conversar sobre el taller de cine UMH, una actividad que coordina el propio Antonio. Y, por supuesto, antes de las entrevistas, repasaremos la agenda cultural. Poned atención. Empieza, extiéndete.
No cesará este rayo que me habita. No cesará esta terca, esta lactita. No quiero dormir, morir. No quiero morir durmiendo en sagrada tierra estéril. Yo quiero morir viviendo. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es un sino sangriento, afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, soy converso con Miguel.
Y arrancamos la agenda cultural del programa de hoy recordando una cita. El lugar, la sala de exposiciones del edificio Rectorado. Allí se puede disfrutar hasta el próximo 26 de abril la exposición de Eusebio Sempere, el artista alicantino más reconocido internacionalmente. Pero esta exposición no es solo un homenaje a Sempere, también lo es a Abel Martín, su compañero en la vida y en el trabajo. De hecho, se expone una obra inédita de él.
También en el edificio Rectorado se inauguraba la semana pasada una sala polivalente, la Sala Gris, que se estrena con una exposición homenaje, en este caso a Miguel Hernández, con la exposición 50x50. La muestra acoge 50 obras de diferentes artistas de relevancia no solo en el ámbito artístico alicantino, sino también en el nacional.
Cuanto más viejo.
Cinema Valencià y Taller de Animación. Al llarg de febrer i març es projectaran a la nau de la innovació pel·lícules infantils en valencià. Aquesta iniciativa també inclou un taller d'animació que se celebrarà demà. Les següents cites seran el 28 de febrer amb la pel·lícula Epic i el 4 de març amb l'Edat de Gel, la formació dels continents. L'assistència és completament lliure i limitada a la capacitat de la sala.
Las batallas no, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior.
Y como comentábamos antes, llegan nuevos cursos de invierno. El próximo 21 arrancará en el campus de Elche el curso Producción de Sonido, Música, Voces y Efectos. Tiene como objetivo la comprensión global del producto audiovisual y la interrelación de sus elementos, imagen, voz, sonido y música, enfocado tanto a alumnos y personal de la UMH como a personas ajenas al centro que estén interesadas.
Es un sino sangriento, afilado hacia el papel, yo navego entre sus versos, soy converso con Miguel.
¿Cómo escribir noticias en 10 pasos? es un curso que se impartirá durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo. Y tiene como objetivos conocer las rutinas de trabajo de la profesión periodística, despertar el interés por los temas de actualidad, conocer prácticas propias de la redacción de textos periodísticos y adquirir técnicas básicas de iniciación en la redacción de informativos. Se impartirá en horario de tarde y el precio oscila entre los 75 y los 150 euros, dependiendo de si se pertenece a la UMH o en función de los grados de minusvalía.
Creatividad e innovación. Se trata de un curso de 20 horas repartidas a lo largo de 5 sesiones que tendrán lugar entre el 2 y el 16 de marzo. En ellas se persigue estimular la imaginación y creatividad y la comunicación creativa propias, a través de diferentes procesos llevados a cabo con técnicas que también se impartirán en el curso.
Microfinanciación colectiva crowdfunding. Este curso comenzará en marzo y se desarrollará en 8 sesiones de 3 horas repartidas a lo largo de todo el mes. Entre sus objetivos se encuentra analizar diferentes proyectos que fueron financiados mediante crowdfunding, conocer diferentes plataformas existentes para llevar a cabo cada tipo de proyecto, conocer las diferentes etapas del proceso de producción de un proyecto de mecenazgo, construir también uno o varios proyectos desde su planteamiento inicial hasta su aparición real en redes, o diseñar, desarrollar y evaluar estrategias de comunicación. Contra tanto zarpazo y tanta vena,
y cada cuerpo que tropiezo. Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más. El Aula Urbana de la Universidad Miguel Hernández te invita a una conferencia audiovisual en la que el profesor Elpidio del Campo hablará de los nuevos formatos que emplea la fotografía en el periodismo digital contemporáneo. Elpidio del Campo es profesor del área de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad Miguel Hernández e imparte docencia en periodismo y bellas artes. Conferencia Fotoperiodismo Contemporáneo, miércoles 25 de febrero a las 7 y media de la tarde en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés.
Y como hemos anunciado antes, tenemos con nosotros al profesor de periodismo y crítico de cine y televisión, Antonio Sempere. Él coordina una actividad de la que no hemos hablado todavía en estos micrófonos y, como no, está relacionada con el cine, que es la auténtica pasión de nuestro invitado. La actividad es el Taller de Cine UMH y es un conjunto de 8 sesiones para cinéfilos y que ya se encuentra en el ecuador de su desarrollo este curso 2014-2015. Buenos días, Antonio.
Hola, Vicente. Buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí esperando que nos comentes un poco sobre este taller. Y en primer lugar, ¿cómo están planteadas las sesiones del taller?
Pues están planteadas como punto de encuentro cinéfilo, por una parte con tertulia y por otra parte con visionado, tratando de complementar las sesiones siempre en los dos sentidos.
¿Y cuál es la respuesta del público o el nivel de participación que sueles tener en estas
sesiones? Pues es curioso porque hay dos grupos de edades. Están por un lado los alumnos del campus, que fundamentalmente vienen de comunicación audiovisual de nuevo grado y de periodismo también. Y por otro lado, es curioso, los mayores, los que llamamos coloquialmente los mayores, las aulas de la experiencia, con cinéfilos ya muy curtidos, que han estado pues, prácticamente toda su vida yendo al cine, y que provocan un curioso contraste, porque a la hora de plantear yo, por ejemplo, nuevas miradas del cine español, que me interesan mucho, pues me gusta ver de qué manera tan diferente lo recibe el público, el espectador de 20, 21 años y el espectador que ha pasado ya la barrera de los 60 o casi los 70.
Uh-huh. Bueno, entre los estudiantes de periodismo, como hemos de pensar todos, has creado un poco escuela también para que haya gente que te siga con este tipo de sesiones, porque sabes que bueno, hay seguimiento de lo que es tus asignaturas de crítica de cine y de, en fin, temas televisivos.
Bueno, sí, gracias.
¿Qué nos puedes contar sobre esas sesiones anteriores que ya se han celebrado?
Como bien dices, estamos en el Ecuador y la novedad, porque más que hablar de lo que ya ha ocurrido, prefiero hablar de las novedades. Uh-huh. En la segunda parte, el segundo cuatrimestre, pues vamos a tener invitados. Vamos a tener alguna sorpresa, para no estar solo, pues vendrá algún compañero de la crítica también a arroparme y a mantener un intercambio de ideas con los alumnos. Pero por de pronto, la sesión de la semana que viene, como es lógico, pues vamos a dedicarla en buena parte a tanto a los premios Goya como a los Oscar, que se entregarán en la próxima madrugada del domingo al lunes. Y como es algo que vamos a tener tan reciente, pues haremos el balance de lo que va a suponer esta edición, en la que apuesto bastante fuerte por Boyhood. Boyhood de Richard Linklater es mi favorita.
Tu candidata, ¿no? Uh-huh.
Sí, mi candidata. De las ocho que hay, que está muy complicado porque son ocho, y porque Birdman de Alejandro González Iñárritu da la impresión de que está moviéndose y está haciendo una campaña de estas de marketing impresionante, pero yo creo que va a prevalecer al final el peso de Boyhood, lo que supone entremezclar el cine y la vida.
Bueno, vamos a recordar también que esa siguiente sesión, que será el próximo miércoles 25, ¿no?, en el aula 1.4 del edificio Altavis.
Sí.
Y bueno, en principio, como has comentado, se hablará de los Goya, también de los Oscar. Pero ya que has hablado más de los Oscar, podemos hablar un poco de los Goya en este caso, si te parece.
Sí, sí.
Te quería comentar una cosa sobre el tema. A ver, la gran triunfadora de este año ha sido La Isla Mínima, ¿no? Con 10 premios, ni más ni menos.
Sí,
incluidos
sí,
el de Mejor Película y Mejor Director, ¿no? Con Alberto Isla. Alberto Rodríguez era en este caso.
Alberto Rodríguez, sí. Pues se ha cumplido mi previsión también.
También.
Y, claro, es la que iba a ganar, era la favorita, se lo merecía y bueno, ahí ha estado El Niño, las categorías de orden técnico, de perfil técnico. Magical Girl, pues como película un poco revelación, la mejor actriz Bárbara Leni. Y luego, pues hombre, yo apostillaría que 10.000 kilómetros de Carlos Márquez Marcet, que fue la ganadora en el Festival de Málaga el pasado mes de abril, para mí es la gran triunfadora moral del año, el gran descubrimiento, La Nueva Mirada del 2014 y una que no se coló, que es A Escondidas, de Miquel Rueda, que yo también la hubiera situado ahí como mejor dirección novel.
Ya, pero bueno, no todos pueden estar...
No todos pueden, claro. No caben.
¿Y qué es lo que crees que ha llevado en este caso a estar también valorada la película de La Isla Mínima?
Pues curiosamente porque han dicho que se parecía mucho a la serie True Detective. El envoltorio, la dirección artística impecable, partiendo de esa pareja de policías, también interpretados por Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo, y todo ha confluido, la ambientación en la década de los 80, la España decadente, el retrato que hace de la marisma sevillana... Uh-huh. Bueno, el género de thriller en el que se maneja el director y los guionistas, el director y su guionista, Rafael Cobos, bueno, pues han logrado ese producto redondo, muy valorado por la crítica en principio y posteriormente por el público, porque no olvidemos que en este caso la crítica sí que ha servido para algo. O sea, cuando la película se presenta en sociedad el pasado mes de septiembre en el Festival de San Sebastián, es primeramente muy bendecida por la crítica y eso provoca que el estreno posterior sea un poco, vamos a decir, lento pero seguro. No es un estreno apabullante, no es una película que haya hecho su recaudación el primer fin de semana, ni mucho menos, sino que ha sido el boca a oreja y han sido las buenas opiniones las que han provocado pues que más de un millón de espectadores hasta la fecha hayan pasado por taquilla, que está muy bien.
Pues muy bien, eso es de todo eso y más. Supongo que se hablará en la próxima sesión del taller, como hemos dicho, es este miércoles 25 de febrero. Y bueno, a partir de entonces, ¿qué más temas se van a encontrar quienes asistan a las próximas sesiones del taller? En principio,
sí. Aparte de los temas previstos, evidentemente a mí me gusta mucho que se inmiscuirnos en la actualidad. O sea, vamos, digamos que caminando en paralelo a la actualidad. Y por ejemplo, pues esta semana inevitablemente va a salir la cuestión de 50 sombras de Grey. Porque si bien aludía anteriormente a que La Isla Mínima ha sido vista por 1.100.000 espectadores, resulta que 50 sombras en solo tres días de proyección logró rebasar los 1.050.000 espectadores en nuestro país en viernes, sábado y domingo.
Es que todos sabemos, ¿no?, que es un, digamos, que entra un poco dentro de los fenómenos de lo viral, que se mueve, claro, mucho en internet, claro. Y por eso un poco hay tanta expectación.
Claro,
¿no?
claro, Vicente, pero aquí está la cuestión paradójica de que es en principio una mala película, ¿eh? Entonces también queremos contraponer eso, el cine supuestamente malo que funciona bien y el cine mucho mejor, el cine de calidad, que no funciona tan bien, pero sobre todo por culpa de la distribución. Y bueno, entonces ahí ya vienen los ejemplos, aludimos a títulos concretos, y bueno, lo que hacemos es una radiografía real, muy real, de la situación. O sea, porque a mí, en fin, más que basarme en aspectos teóricos, por eso decía antes que me gusta mucho vincularlo a la actualidad, porque así entendemos como las claves para entender lo que está ocurriendo y, bueno, bien sean fenómenos extracinematográficos, como en el caso de 50 sombras de Grey, o estrictamente cinematográficos, como en La Isla Mínima, que es una muestra de muy buen cine.
Pues está muy bien, Antonio, que hagáis ese análisis, esa radiografía de la actualidad para entender un poco qué es lo que funciona y por qué no funciona, ¿no? En este caso, como hemos comentado, en Las sombras de Grey, ese fenómeno tan, tan curioso. Y bueno, simplemente recordar también que hay una sesión dedicada a los cortos. Yo en particular me gustaría que la gente, si no cambia el programa, imagino que se hará esa sesión, que asistiera a esa sesión, porque además el taller es entrada libre y siempre con horario de 4 a 7. Por cierto, el programa se puede consultar en nuestra web, en la de cultura.umh.es. Y como decía, creo que es una sesión aconsejable porque, por lo menos a mí, el tema de los cortos, con las sesiones de Antonio Sempere, me entró ese mono de ver cortos.
El gusanillo.
Y, de hecho, una de las aficiones que he desarrollado después de las clases con Sempere ha sido lo del acudir al festival que se hace aquí cada año, el Festival de Cine Independiente, donde se han podido ver cortos de muy buena calidad.
Estupendo, Vicente. Te agradezco mucho estas palabras porque realmente ya sabes que a mí el formato corto de siempre lo he defendido. Lo he defendido porque lo he disfrutado, como tú, porque nos aporta mucho en poco tiempo. Yo en ese sentido sigo la máxima que menos es más, o que por lo menos menos puede ser más si se hace bien.
Y con la falta de tiempo, pues...
Claro, y como es también complicado ver cortometrajes, bueno, en sala comercial imposible. Sí que tenemos festivales tan estupendos como el de Elche la última semana de julio, en donde se pueden ver por los mejores trabajos del año. Pero bueno, yo creo que no está de más el familiarizarnos con estos trabajos en el aula y, bueno, y verlos y comentarlos. Y por supuesto, como bien has apuntado, pues había que dedicarle una sesión. Claro que
eso
sí.
Es. Muy bien, pues Antonio, hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos y que sigas disfrutando y que sigamos disfrutando todos con el cine.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Para la libertad. La radio UMH emite en directo el 4 de marzo de 2015 a partir de las 12 horas el acto de entrega de la 10ª edición de los premios del Consejo Social de la UMH desde el Salón de Actos del edificio de Rectorado y Consejo Social. Las modalidades de los galardones son:
empresas e instituciones,
investigación,
estudiantes,
excelencia docente,
acciones de innovación en la gestión,
entidad sin ánimo de lucro,
mejor deportista universitario,
relevancia social
y cátedras UMH.
Contaremos con las actuaciones de Adolfo Celdrán, cantautor de la obra Hernandiana y de la Escolanía del Misteri d'Elx. Si quieres asistir como público, confirma tu asistencia en el teléfono 966-65-8637 o enviando un correo electrónico a la dirección premiosconsejosocial@umh.es.
Como en las azucenas, porque donde unas
Razones para Vivir, en colaboración con la Fundación Dharma, organiza el Congreso Solidario de Crecimiento Personal y Autoayuda.
El Congreso Razones para Vivir tendrá lugar el próximo 7 de marzo en el Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Más información en el teléfono 653-992970, en el correo electrónico congresorazonesparavivir@hotmail.com y en Facebook Congreso Razones para Vivir.
Todos los beneficios obtenidos serán destinados a la obra social de la Fundación Dharma.
Hace dos semanas se inauguraba la Sala Gris dentro del edificio Rectorado. Además, se estrena con un homenaje, como no podía ser de otra forma, a Miguel Hernández, la exposición 50x50, que podrá visitarse hasta el próximo 20 de abril. Una exposición con mucha fuerza visual, tanto en conjunto como cada obra a nivel individual, y que actúa también como nexo entre la literatura y el arte, pero a su vez también con la vida. Para conocer más detalles, vamos a contar con la ayuda de la comisaria de esta exposición, Juana María Balsalobre. Buenos días, Juana María.
Buenos días, gracias. Bueno, por darme la oportunidad de participar. Aunque estoy un poco afónica, pero espero que no me, o sea, que esto no me impida hablar.
Se te escucha muy bien, muy muy bien.
Gracias, gracias.
Al igual que yo, seguro que muchos de nuestros oyentes se preguntan el porqué del nombre de 50x50.
Sí, esta exposición se organizó en el año 1992. Una comisión que organizó para hacer un homenaje a Miguel Hernández. Entre esta comisión estaban dos ilicitanos, Sisto Marco y Joan Castejón, aparte de Arcadio Blasco y otros. La idea que ellos se plantearon era que faltaba Miguel Hernández, era el cincuentenario de su muerte y había que poner en valor su obra, visibilizarla. Entonces lo que hicieron fue reunir, entre otras actividades, reunir a 50 artistas. Uh-huh. Por el cincuentenario, 50 artistas, 50 obras y las medidas 50x50, aunque como verán, si visitan la exposición, hay alguna que puede tener un margen mayor, pero los artistas son así, y eso es lo que comentaba Arcadio Blasco, que bueno, las obras son de tal calidad y expresión artística que bueno, las aceptaron. Y lo que nosotros desde el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, lo que sí que se ha hecho ha sido en el año pasado, en el 2014, el Ayuntamiento de Orihuela pidió el que pudieran tener la exposición en Orihuela, en la Sala San Juan de Dios. Y así se hizo con la colaboración de la Fundación Miguel Hernández. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues el Gil Albert está muy agradecido a todas las instituciones, ayuntamientos, porque mantener vivo a Miguel Hernández creo que es un deber de todos y ha pasado por... En Elche es la segunda vez que esta exposición se va a presentar, porque ya la tuvimos en mayo, uh-huh, en la Casa Bardín, la sede del Gil Albert, en Crevillente, en Muchamiel y en San Vicente. Y ahora, como muy bien ha dicho, en el espacio polivalente del edificio del Rectorado de la Universidad Miguel Hernández, que además lleva su nombre, como es. creo que le he respondido ahí,
sí.
Un poco sintéticamente, pero si me quiere preguntar algo más.
Sí, ¿qué se pretende transmitir al espectador, a las personas que visiten la exposición con ella?
Pues lo importante es transmitir que el arte sigue vivo, igual que la palabra, igual que los poemas de Miguel Hernández, porque además cuando visiten la exposición verán que las obras mantienen la actualidad, son atemporales. Uh-huh. Aunque la pátina del tiempo ahora nos planteemos es decir 23 años, pero las obras sigue ese conjunto de pintura, escultura, cerámica. Bueno, cada una de las obras tiene su lenguaje especial, pero se une a la palabra de Miguel Hernández. Ahí, en cada obra, la cartela, aparte de la cartela técnica, hay una cartela con unas palabras, un extracto, unas frases de Miguel Hernández. Uh-huh. O sea, esto nació ya en el 1992 y lo que hemos hecho es irla manteniendo con el mismo espíritu, que se una el arte y la literatura, el arte y la palabra. Uh-huh.
¿Por qué cree usted que sigue siendo necesario recordar a Miguel Hernández con exposiciones como esta?
Pues porque Miguel Hernández, bueno, yo no soy hernandiana, pero sí que le he leído en el sentido que, claro, yo como historiadora del arte lo veo desde ese plano abierto, pero conociendo y habiendo leído a Miguel Hernández, creo que la palabra es muy importante, pero al mismo tiempo el entusiasmo, la constancia, la acción, la libertad, o sea, hay una cantidad de elementos que siguen estando presentes en Miguel Hernández. Y además, me va a permitir un segundo, nosotros este martes en la Casa Bardín inauguramos una exposición también en homenaje a Miguel Hernández y al archivo de Gaspar Peralbaeza, uh-huh. que es Gaspar Peralbaeza ha conservado todo lo que se ha ido publicando de Miguel Hernández desde 1940. Entonces, está vivo, o sea, Miguel Hernández está ahí y lo que tenemos es al final también que visibilizarlo para que las nuevas generaciones también lo disfruten y aprendamos todos de él.
Uh-huh. Animamos a todos los oyentes a que vayan a la Casa Bardín también a disfrutar de esta exposición.
Es que, claro, como es el martes y estamos en pleno montaje, pues claro, va a ser... también es importante el que Miguel Hernández esté en diferentes espacios, se hagan lecturas poéticas como haremos también en la Casa Bardín en este momento y bueno, que esté vivo.
Pues muchísimas gracias, Juana María.
Pues gracias a vosotros y nada, que lo importante es que vean de cerca las obras y que también lean al poeta, que lean a Miguel Hernández. Muchas gracias a vosotros.
A usted, un placer.
Hasta luego, adiós.
Que como el sol sea mi verso.
Pues hasta aquí esta edición de Extiéndete. Ya sabéis que podéis matricularos en cualquiera de los cursos de invierno que ofrece la UMH. Os recordamos que si queréis participar en el programa o tenéis alguna sugerencia, podéis contactar en nuestro correo umhradio@umh.es y para más información sobre actividades, viajes y eventos, podéis entrar en nuestra página web cultura.umh.es. Nos despedimos. Hasta luego.
Espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. No hay cártel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión. En tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre. Libre soy.